Quédese Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 96. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de otros clásicos, en este caso la saga de Terminator.
A la espera del estreno de Terminator Genisys.
Si están escuchando esto a medida que lo vamos grabando, Genisys se estrenó esta semana en Estados Unidos y se estrena aquí, por lo menos en Argentina, la semana que viene. Y ya tienen bastante mal boca en boca.
Sí, no lo esperamos mucho, la verdad, pero es una buena excusa para revisitar dos clásicos, bueno, según Fede, un solo clásico, pero para nosotros son dos.
Bueno, hay como una discusión, ¿no? Obviamente estamos hablando de The Terminator, la película de James Cameron de 1984. Terminator 2, el día del juicio final, o no sé cómo lo tradujeron, Judgment Day, de 1991. Y bueno, ahí dejas de contar. Después hay dos secuelas más que son distintos niveles de horrible. Y bueno, hay un dilema, ¿no? Siempre que se está por estrenar una película de Terminator, hay todo una discusión de, bueno, ¿cuál es la mejor? La suciedad e inmediatez de la primera, una película que parece que está hecha, digamos, con muy poca guita y
mucho amor.
Está hecha con muy poca guita.
Está hecha con poca guita y de manera casi guerrillera. O la segunda, que fue en su momento fue la película más cara de la historia y inició a James Cameron en su camino para cada vez que hace una película, hacer la película más cara de la historia y con más despliegue y efectos especiales, etc.
Bueno, acá en el podcast estamos un poco divididos. Yo creo que soy el que está en el medio. Fede considera que la 1 envejeció un poco mal y que la 2 es una obra maestra. Ale considera que la 1 es la más pura y la 2 es una gran película, pero un poco exagerada. Para mí, la 2 es una obra maestra, pero la 1 es una película excelente.
A mí lo que me pasa con la 2 es que yo siento que es la mejor secuela de la historia del cine. Que no es poco decir. Es muy difícil
decir.
Hacer una película. No, sí, es claro que sí. Es
no,
muy
no, lo que secuela. Quiero decir es que no.
Para mí, la 1 es una obra maestra que no envejeció muy bien y además. Está bien, puedo decir que se nota que cuando Schwarzenegger.
La
se empieza a sacar la
sí.
piel. Que no, una no, máscara. Me parece que en el 84 se dan cuenta que era una máscara. Digo,
sí, no.
Lo filmaron con bola de decir, sí, sabemos que es una máscara, la estamos filmando igual.
Ni siquiera sé si es una máscara. Me parece que era un animatrónico, no estoy seguro. Pero sí, eso es una de las cosas que peor envejecieron. Pero también se nota que es una película que es desprolija más allá del presupuesto, en mi opinión.
¿Cómo es desprolija?
¿Cómo?
¿En qué sentido decís desprolijo?
En su fotografía, su sonido, en general, digamos. Me parece como que...
No, para mí es, como dijimos, una película que no tiene el presupuesto que tiene la segunda. Entonces, obviamente, el acabado no es tan prolijo como el segundo, que es una obra maestra. Pero con los recursos que tenían en la época, estaban inventando algo que no se había hecho antes.
Bueno, igual tampoco es...
Hay una narración que tiene James Cameron, tiene una puesta en escena y tiene unas ideas que son increíbles.
Sí,
y está marcando un antes y un después para mí en la historia del cine, de la ciencia ficción.
Igual para mí, viéndolo en perspectiva, tampoco es que está, en mi opinión, ¿no? Y insertándolo en su momento, ¿no? En el 84, digamos, ya se habían estrenado dos películas de Star Wars, E.T., creo que las primeras dos de Indiana Jones. Y inclusive creo que James Cameron dice que una de sus inspiraciones para filmar la película, de la forma en que la filmó, fue después de haber visto otra película que estuvimos hablando hace unas semanas o unos meses, si no me equivoco, que es la segunda de Mad Max. Ya habían un montón de películas que, digamos, rodeaban la idea de los efectos especiales como algo por adelante. Es revolucionaria, sí, porque tiene algunas cosas que son increíbles, pero me parece que tampoco es tan inventiva. La segunda es la que fue junto con Jurassic Park, primera mitad de los 90.
La segunda en realidad no inventa nada. Agarra las ideas de la primera y las pule y las hace para mí.
Sí, le suma 95 perfectas. Millones de dólares más.
¿Cuánto?
95 millones de dólares más. Sí, o sea, sí, literalmente.
Sí, es un presupuesto, claro, claramente es. O sea, literalmente 20 veces mayor. Pero lo que quiero decir, no, igualmente me refería al estilo de efectos especiales y la manera de filmarlo, el Terminator 2, el T-1000 en particular, es una revolución visual, como fueron los dinosaurios, sí, 2 años después.
Claro, pero lo que digo es, ¿por qué vamos a ponerla en el si es buena o no, o si hizo historia o no, en el pedestal de las películas que revolucionaron los efectos especiales? O sea, no es una película que buscó revolucionar los efectos especiales. Contó una historia que no se contaba.
Que requería antes. Esos recursos.
Claro, inventó recursos, bueno, además, que no existían. Ahora, la estamos comparando con... Bueno, se puede ponerle a comparar con Star Wars, que más o menos ambas tenían dos presupuestos de mierda y se hicieron muy a pulmón. Pero después compararla con Indiana Jones o E.T. son películas que valían 15 veces más. Esta película salió 4, 5 o 6 palos, no me acuerdo cuánto.
No, pero
salió.
Como muy siempre poco. Hablamos, criticamos un poco los nuevos tanques de Hollywood que basan toda su estructura y su marketing y sus ideas alrededor de las posibilidades tecnológicas que hay hoy en día. Tampoco midamos estas películas viejas por si los efectos envejecieron bien o mal, porque hay un tema de época, de posibilidades. Mm. Para mí lo más interesante es la historia que quieren contar en ese momento, que es súper interesante, está adelantando a la época. Las computadoras en los 80 estaban recién empezando a surgir.
Sí, tema de inteligencia artificial, de robots del futuro. O sea, ya agarrar algo del futuro y explicarlo de manera pseudo sencilla, porque no es tan claro. Fácil de entender la continuidad de las cosas. Y además es una peli que, está bien, hoy le decimos que es ciencia ficción porque lo es. Pero está el tono de la película, es una película de terror.
Es prácticamente una película de terror.
Parece un slasher, un slayer.
Porque tenemos este personaje...
Especialmente el final de la fábrica es totalmente una película de terror.
Pero además, el tema de... Ya que el personaje principal es una mujer, que se usa mucho en el cine de terror de Estados Unidos.
De esa época.
De esa época. Tenés a este ser que no se muere, que es como el...
Sí, es Jason.
La encarnación del mal,
sí,
como
básicamente
puede ser
como Jason o...
Como, sí, Jason Burgess o
Mike Myers.
Que está ahí y no es imposible de matar y te va a alcanzar y te va o sea, y vos tenés que correr.
Sí, lo que tiene la primera es que, según leí antes de grabar acá, James Cameron tuvo esta idea de esta imagen de un esqueleto metálico saliendo de entre las llamas. Y aparentemente el guión lo escribió de ahí para atrás.
Es que bueno, la imagen del esqueleto metálico saliendo entre las llamas es icónico y no va, creo que va a sobrevivir las décadas de la historia del cine, van a seguir pasando y esa imagen no se va a ir.
Bueno, lo que quería decir con eso es que sí, es como que el género fue como cayéndose naturalmente. En parte es una película de acción, es la primera película de acción de James Cameron y su segunda película en total. La primera había sido Piraña 2, sí. Que nunca la vi, nunca la voy a ver. Pero
sí, quería haber sido, che, ¿querés meterte en Hollywood? Nomás, dirigí esta porquería.
Con el nombre te dice todo, debe ser una película de terror de chicas nadando y que las atacan las pirañas.
No, la segunda.
claro. Y la segunda vez, claro. Y bueno, se sabe que James Cameron arrancó con todo el grupo este de gente que aprendió a hacer cine con Roger Corman.
Claro.
Que de ahí salieron muchos otros directores importantes de los 70, de los 80, inclusive de los 90. Y bueno, este fue su primer trabajo de pasión, que a lo que voy es a que quizás él medio que lo estaba haciendo sintiéndolo, después se hizo uno de los mejores directores de acción de la historia del cine.
Totalmente.
Pero ahí era como que sí, es un poquito acción, un poquito terror, un poco ciencia ficción.
Eso para mí es lo maravilloso de la primera. Lo que decís vos, se nota que es una búsqueda. Y eso a mí es algo que me encanta. Pero, por los huevos que tienen la de buscar y de probar un montón de cosas.
Pero no solo eso, de que haya salido así de bien formada la idea, ¿entendés?
Claro.
Con la visión de, bueno, quiero un esqueleto caminando en el fuego. Y después te haces esta cosa que es maravillosa.
Claro, pero no es tipo,
y
quiero hacer ese esqueleto
que no conocía a nadie en ese
y me
momento.
Quedo con las ganas. Voy y lo hago. Y lo estreno en el cine y muestro un esqueleto. Tipo, la gente, es la primera vez que lo ve. Ahora vemos eso y decimos, sí, Terminator. En el momento, la primera vez que lo ves. ¿Qué carajo?
Sí, choqueante. Bueno, hay que sacarle crédito al hecho de que crearon... Es una creación icónica.
Claro.
Es un esqueleto que hoy en día es como Darth Vader, es como Frankenstein, es como E.T., como Chewbacca. Son esos personajes creados específicamente para el cine, menos Frankenstein.
Que no puedes usarlo en otro lado porque decís, eso es Terminator.
Porque es verdad, ponele, si uno analiza Star Wars 5, bueno, sería en su momento fue la 2, es mejor que la primera que salió, sí, pues está más pulida. Mad Max 2 está mucho mejor desarrollada y pulida y llevada a cabo que la 1. Terminator 2 está mucho mejor llevada a cabo que la 1. Pero las 1 son las que lo inventaron.
Claro, claro.
Y eso para mí es invaluable.
A mí me parece...
Lo que yo quiero decir con eso es que sí, claro, la primera tiene como un valor histórico mucho más importante que las segundas partes. Pero yo es algo que le encuentro parecido a los videojuegos. Sí, el, digamos, Mario Bros. Original es el que revolucionó los videojuegos. Y después, cada 3 años va saliendo uno nuevo que es mucho mejor que el anterior. Y tu favorito no es el primero de todos. sino que es cuando se termina de perfeccionar la fórmula, lo que no le quita una importancia histórica al primero, por haber sido la protoidea.
Sí, entiendo lo que dices. No comparto igual, porque me parece que puede estar mal hecho. Puede ser la 3 de Star Wars, que es caca.
¿La 3
para mí
no es caca?
No, estás loco.
Los Ewoks son lo peor que existieron en el mundo.
El peor invento del mundo son los Ewoks.
Pero igualmente
ya vendrá la oportunidad de hablar de esas películas, pero no puedo creerlo.
Puede estar pulido, pero que no tenga una historia buena para contar. Terminator 2 es el caso contrario.
No, pero claramente, de hecho, en el programa empezamos hablando de que Terminator 2 en particular es una de las mejores secuelas de la historia del cine. Normalmente no es así esto.
Y lo peor es que James Cameron hizo la segunda mejor, o en realidad para mí está en cabeza a cabeza, secuela de la historia del cine, que es Aliens.
Claro.
Que es una película recontra
carajo.
Igual
yo en el caso de Aliens me parece que prefiero la primera, pero sí, es increíble.
Sí, la dos es que... Yo estoy ahí, no sé todavía si me gusta más Aliens o Aliens, pero... De todas maneras.
Bueno, cuando salga la nueva película de Blomkamp, vamos a poder hablar en
detalle.
Que va
a ser una garcha como todas estas secuelas. Pero va a ser una buena excusa para hablar de la saga de Alien, seguramente.
Lo que me pasa con Terminator, a diferencia de Alien, es que me parece que no todo el mundo tiene tan fresca Terminator 1 que Terminator 2, al contrario de que mucha gente tiene más fresco Alien que Aliens.
Puede ser.
Terminator 2 la pasaron a morir en la tele. Años y años y años. Y Terminator 1, yo jamás la encontré en la tele, Terminator 1.
No,
me parece que no todos, tal vez tienen algo, algún recuerdo, pero no tienen formada la obra maestra que es Terminator.
Bueno,
todas las secuencias icónicas que tiene, desde la disco hasta la policía, hasta el final.
La secuencia en cámara lenta en la disco
es muy buena.
Increíble.
Que después su equivalente es,
sí, en el mall.
Claro, tenés a Sarah Connor de casi adolescente, bueno, adolescente no, joven, de veinteañera, en un boliche, sí. Y después tenés a John Connor con los videojuegos. Bueno, hace unos minutos estábamos hablando de estas creaciones icónicas que están hechas para las películas. No podemos hablar de Terminator sin hablar de Stan Winston, que es el que hizo los diseños de estos personajes.
Sí.
Y nada, que también lo mencionamos en Jurassic Park, da la casualidad de que... participó en... No da la casualidad, porque en realidad...
Te iba a decir eso, no es casual.
No es casual. Claro. Stan Winston fue el que diseñó a Depredador, claro. A los Terminator, a los dinosaurios de Jurassic Park. Bueno, los Alien, de la primera Alien, eran de H.R. Geiger, pero sí. Los de la segunda, de James Cameron, son de Stan Winston. Hizo el joven Manos de Tijera.
Genial.
Los Navi de Avatar.
Mira.
Y una de sus últimas creaciones originales, entre comillas, porque viene de los cómics, fue Iron Man. O sea, es un tipo que creó muchos personajes que tenemos en la cabeza, digamos, que te quedan grabados en la cabeza por el resto de tu vida. Es una leyenda el chabón, murió hace algunos años. Casualmente, en el medio de su trabajo para Terminator Salvation, que no solo es la peor película de la saga Terminator, sino que es...
¿Qué más fue eso lo que lo mató?
No sé. Puede ser. Nada, bueno, lo único que quería decir de Salvation es que sí, es una de las peores películas que vi en mi vida. Pero continuemos con la primera.
Bueno, ahora entremos en detalle un poco sobre la 1, que nosotros con Santi tuvimos la oportunidad de verla otra vez en el cine porque la reestrenaron.
En los ciclos de clásicos de Hobbits, que no sé si se van a seguir haciendo, pero hay que estar atentos. Porque...
No, yo calculo que sí.
Ojalá.
Ahí pasan buenas películas, han pasado un montón de clásicos y nada... Está genial poder ver esas películas que... verlas en el cine con gente es otra cosa. Algo chocante, si ves la 1 y después la 2 al toque, es que en el 84 Arnold Schwarzenegger estaba gigante. Lo ves cuando aparece, viene del futuro, está en bolas, y lo ves mirando hacia el anochecer, y
sí,
el chabón
tiene
una espalda que es tipo sí. Una pared de 2 metros, chabón. Y el tipo venía de... Creo que es su primer rol como protagonista. Y creo que el año anterior, si no fue ese año, había salido Miss Mundo. No sé cómo... No, Mr. Mundo.
Ojo, en realidad la historia
Universo,
es...
No sé cómo
después
es.
De haber sido Mr. lo que sea, su primer rol importante creo que fue Conan.
Claro.
Y después sí, del éxito de la primera de Conan, hizo la segunda. Y dicen que James Cameron tenía tantas ganas de que Schwarzenegger sea su Terminator que... retrasaron la grabación de Terminator para que termine de hacer la segunda de Conan para hacerla con él.
Y es perfecto. Es
que el personaje parece hecho a medida de Schwarzenegger, porque, a ver, no vas a descubrir nada diciendo que es de madera,
sí,
Schwarzenegger
sí,
actuando.
Es como un robot actuando.
A ver, no es un chabón que te pueda actuar personajes demasiado profundos, pero el Terminator lo hace perfecto. Y no solamente tema de actuar duro, entonces parece un robot. No, tiene movimientos y tiene gestos que son perfectos.
Bueno, sí, por eso, se profundidad, nota que... es un decir. Es como, tal vez no tiene el rango como para actuar, no sé.
Japonés actor, mira cualquier.
En un drama o en un dramón increíble, pero, a ver, además, nada, el chabón juega a sus fortalezas. No habla Totalmente. Mucho en la película, porque tiene un acento rarísimo.
Es que hasta el acento le queda bien al robot, porque no, parece que es un acento raro.
Yo en eso no
raro.
Estoy de acuerdo. Me parece que es algo de que de chico no te das cuenta, quizás porque en realidad de chico la veías doblada. Y es raro que un robot hecho por Skynet, viste, yankee, que habla en inglés, tenga un acento, viste, como de Europa del Este.
Para mí no es acento de Europa del Este, para mí es acento de robot que intenta imitar humanos.
Claro.
Sacale un poco la idea de Schwarzenegger.
Sí, de saber de dónde es. Claro. Sí, bueno, puede ser, pero a mí me pareció raro. Y de hecho, entre la primera y la segunda se nota que habla mejor inglés.
Puede ser.
Porque estuvo más tiempo viviendo en Estados Unidos, seguramente.
Parecen personas distintas entre la primera
y la segunda. Sí, no, es increíble. Está enorme en la primera.
Bueno, perdón, no nos olvidemos que un par de años después de la 2 hizo True Lies con Cameron.
Bueno.
Que es otro, y ahí demostró
ser
papel.
Un gran
bueno,
actor.
A mí me... Sí, pero...
No es un gran actor, es un gran papel.
Es otro papel muy escrito a su medida, ¿no?
Exactamente. Esa es la genialidad de Cameron. Sabe con quién trabaja y sabe sacarle el mejor jugo.
Claro. Bueno, yo lo único que quiero decir de True Lies, para que no vayamos mucho por las ramas, es que me parece que Terminator 2 y True Lies son dos películas de acción perfectas. Es como, son las dos mejores películas de Cameron, para mí son esas dos.
Yo nunca entendí después, me encanta, pero ¿por qué hizo Titanic? O sea, no entiendo qué tiene que ver. Está buenísimo.
Tenía una obsesión él con el
no, está buenísimo
con la profundidad
Titanic.
Del agua. No, pero solo sí, por eso lo hizo. Para poder bancar,
claro.
Viajes al fondo del mar.
Claro. Claro, claro, la del abismo, el secreto del abismo es también tiene que ver
sí,
con eso.
Uno ve lo oscura y retorcida que son las Terminator.
Aliens también.
Aliens y de golpe Titanic, que es una historia, está hermosa, me encanta Titanic.
Es muy raro el cambio de él, porque después saltamos a
10 años
Pandora,
después a
Avatar. Y es sí. Una historia mucho más que abarca la humanidad, que todavía sí. Podemos mejorar y ese tipo de cosas. Y Terminator no era tipo, no, la humanidad se muere sí o sí.
Sí, sí. Bueno, ojo que en la 2 se encuentra la esperanza, la primera era la que decía eso. Pero sí, la carrera de James Cameron es muy interesante. Y de nuevo, ¿no? Tiene, salvo Piranha 2, todas sus películas son o clásicos, o casi. Y nada, es un tipo que es un capo.
Y en esta de Terminator tiene un montón de gags que son parecidos a estos recursos que usan en las películas de terror. Por ejemplo, cuando matan a la roommate de Linda Hamilton, okay. Está haciendo un sándwich después de garchar y está escuchando música. Y después la matan horriblemente.
Sí, es tremendo.
Es muy, muy violenta la película.
Bueno, esa secuencia tiene un paralelo con la 2 cuando matan a los padres adoptivos.
Es tremendo.
John Connor.
La forma en que mata a gente el T-1000 es algo que cuando lo veías de chico te daba pesadilla, mal. Boludo. Es tremendo.
Bueno, es muy, muy loco. Como te Terminator 1 y 2, hay muchas secuencias espejadas.
Sí, no sé si es tan loco, ¿no? Como que eso es algo que directores que hacen secuelas de sus propias películas lo usan mucho, ¿no? En Star Wars, George Lucas lo hacía mucho.
Pero también. Muchas veces parece que es tipo... cuando está mal hecho eso, cuando la segunda no lo logra bien, parece que se sostienen solamente imitando a la primera.
Claro,
apelando
haciendo referencia.
A la nostalgia.
Es un balance muy complicado de hacer eso, de que sea... Porque la gente que cuando quiere ver una secuela quiere ver algo que sea parecido a lo primero, porque le gusta la primera.
Pero cosas más nuevas.
Pero sí, que no sea exactamente lo mismo. Y es una línea muy, muy difícil.
Para mí Terminator 2 lo logra perfecto. Agarra la idea de la segunda y lo...
La idea de la primera.
Claro, perdón. Agarra la idea de la primera, va mejorando todo, le empieza a pulir todas las ideas. Bueno, para mí lo mejora muchísimo. Para vos sale simplemente, no sé.
No, lo mejora muchísimo. No, lo mejora muchísimo. Es una... Es lo mejor... No es que poco digno ser la mejor secuela de la historia del cine. Es muy difícil. Y es una muy, muy buena película. Pero para mí, Terminator 1 es mejor.
Bueno, siguiendo con los actores. Otra transformación que es increíble es la de Linda Hamilton entre la 1 y la 2.
Totalmente, sí.
Y la 1 es una chica linda de peli de terror...
Sí, tal
que
cual.
Empieza a ganar fuerza a medida que avanza. Y en la 2 es Rambo. Es genial la transformación.
Sí, físicamente, sí. Totalmente.
Toda fibrosa, flaca, que parece que te va a cagar a trompadas.
Sí, es un gran personaje.
Y es algo poco visto en las películas, ¿no? Que siempre se habla mucho del sexismo y el machismo que hay en todas las películas, especialmente de las que vienen de Hollywood. Y Sarah Connor es la madre, digamos.
La mamá de
la historia del cine, digamos, es
la
ella.
Rambo de las mujeres. Así como cuando uno dice que un hombre es muy macho, dice Rambo. Para mí, si una mujer es muy así de aguerrida,
sorre
Sarah Connor.
Sí, sí, está ahí arriba con Ripley de la saga de Aliens, que ya lo mencionamos varias
arriba
veces.
En Ripley sería la otra, claro.
Claro.
Y nada, bueno, sí, en la primera, de hecho, me parece que está medio floja. También porque el estilo de actuación, quizás... está siempre dirigido a la simpleza de los personajes de las pelis de terror. Pero en la segunda es un... Sarah Connor es un personaje también icónico.
A mí me parece que la primera es una actuación bastante sutil. Es otro, es casi otro personaje. O sea, empieza... Es casi un camino del héroe para ella. Empieza en una historia donde tiene que salir de su zona de confort, que es la vida normal que todos llevan, a transformarse en esta super badass máquina de matar que termina al final de la película donde se pone esa bandana en la cabeza.
Es muy gracioso porque al final de la 1 es como, uy, sí, jaja, se va a convertir...
Mata un T-800.
Sí. Pero digo, en el final de la 1, cuando se pone la bandana, es como casi tipo medio chiste. Decís, tipo, sí, claro, ahora se va a hacer re Rambo. Empieza la 2 y dices, ah, mierda, y Rambo, en serio.
Lo mejor de la 1, que tiene esas frases icónicas, como la de I'll be back. Al final de la película le dice, creo que se viene una tormenta. Y ella dice, sí. Y se pone los anteojos y
lo
se
sé.
Va con el auto. Sí.
Bueno, eso es muy genial. La seriedad de las pelis de acción de los 80, estilo justamente de Schwarzenegger o de Stallone.
A mí me encantan los personajes que dicen frases cool antes de hacer algo.
Esa es una de las cosas que eso es una de las cosas que quizás para mí no envejeció tan bien, que es muy, parece muy de esa escuela de películas. Que
la 2 está llena.
La 2 está llena, pero me parece...
Demasiado.
Yo en la 2 me cagué de risa.
Sí, la 2 es muy divertida. Bueno, pero para terminar de hablar de la 1 y pasar a la 2 definitivamente, quería comentar lo que a mí más me gustaba de chico. Acá no es ningún secreto que nos encantan las historias de ciencia ficción.
Así es.
Y esto es una... Más allá de ser una película de acción barra terror, la parte de la ciencia ficción, que además de hablar de robots e inteligencias artificiales, habla de viaje en el tiempo. Y a mí uno de los estilos de historia de viaje en el tiempo que más me gustan son estos de que alguien viaja al pasado para intentar cambiar algo, y ese intento es lo que garantiza que las cosas pasen como pasaron.
Bueno, es genial que Kyle Reese... sea el padre de John Connor.
Eso es una genialidad.
Es genial.
Y que John Connor lo sabía.
Sí, que lo
y
mandó.
Por eso lo manda él.
Lo manda al pasado para que se garche a su madre para poder nacer. Es genial la idea.
No, es una genialidad.
Es genial.
Es una genialidad total. De hecho, también funcionan los detalles más pequeños. Kyle Reese tenía una foto de Sarah. Sí. Que después ves el momento que se la sacan.
Sí, muy bueno.
Es muy copado. Y encima, digamos, está la idea esta de Kyle Reese, que después lo cambian para en la segunda, y es esta clase de cosas que en una secuela menor no funcionaría, pero en este caso sí funciona, porque James Cameron, que él dice, yo no vine a evitar la guerra, porque eso no se puede. Yo lo que vengo a hacer es evitar que te maten a vos para que John Connor pueda nacer. Claro. Y como John Connor nació, porque si no lo podría haber mandado a Kyle Reese al pasado, ya sabe que la misión de alguna forma va a tener éxito, me parece.
Sí, claro. Sí, la vida de él es un constante loop, digamos.
Claro.
Para toda
es
la
muy
eternidad.
Loco porque es... ¿Qué vino antes? ¿Viste el huevo o la gallina? ¿Quién vino primero?
Esas son las mejores... Para mí son las mejores historias de viaje en el tiempo porque son las más creíbles. Es como que no vino nada. Es como causa-efecto, pero si viste en la vida está llena de causa y efecto, siempre para adelante.
Claro, pero ¿cuándo empezó todo?
Y no, que no empezó nunca. Pero bueno, pasando a la segunda, justamente, si lo que decía la primera, que recién ahora hablándolo me doy cuenta de que quizás eran como dos momentos... en la vida de James Cameron distintos, ¿no? En la primera, el mensaje era, nada tiene comienzo, nada tiene final, siempre pasa lo mismo. La guerra es inevitable. En la segunda, meten otra característica de esta clase de películas, que es la duda de, ¿podemos cambiar el futuro? Aparentemente sí.
A ver, la frase que se dice todo el tiempo, y que ya venía de la 1, eso de que el futuro no está escrito...
No hay destino salvo el que hacemos para nosotros mismos, algo por el estilo.
Que igual también, la 2 tal vez te da un esbozo de fe, pero nunca estás totalmente seguro
no,
de...
No, porque termina ahí nomás.
Entonces, y bueno, después viene la 3 que lo refuta también, ¿no? Bueno, no lo tomaría como tal vez...
De la 3 casi no vamos a hablar porque...
Porque es una porquería.
Es una porquería y la verdad que anula un montón de cosas que se plantean en la 2. Sí. Hay un montón de contradicciones, o sea que esa vamos a dejarla afuera
Más allá de eso, es como también la 1... Lo cual, hacer secuela de este tipo de cosas diluye también el poder de la 1 y las cosas que suceden ahí. A ver, estos dos tipos que pasaron en la 1, Kyle Reese que viene a hacer que Sarah Connor no se muera y el T-800, es como la máquina del tiempo se podía usar una sola vez y ya nadie más podía ni volver y solo podía mandar a una sola persona. O sea, hicieron todo lo posible para que justo caigan los dos en el mismo lugar. En la 2 vuelve a pasar... Bueno, en la 3 otra vez pasa de nuevo.
Sí.
Entonces,
¿y en la 5?
Lo diluye, lo termina diluyendo y lo termina haciendo mierda.
A mí hay dos cosas. Hay dos cosas que hace la segunda con respecto a la historia de la primera, que una me parece que no, lamentablemente no tiene sentido y la otra sí. La primera, la que no tiene sentido, es que está muy interesante como Kyle Reese dice que Skynet manda al T-800 a matar a Sarah Connor cuando John Connor y la Resistencia están por vencer a Skynet.
Sí.
Entonces es como el último manotazo de ahogado. Listo, no lo podemos vencer en el presente. Descubrimos la manera de viajar en el tiempo, mandémoslo al pasado. Entonces, cuando John Connor ganó la guerra, usan esa misma máquina para mandar específicamente a Kyle Reese, porque no solo sabe que seguramente... O sea, no solo sabe que va a triunfar, sino que encima sabe que es su papá. Ok. En la segunda, si mandan a dos... O sea, el T-1000, ¿en qué momento lo mandaron entonces? Si ya supuestamente cuando... O sea, lo mandaron antes de haber mandado al T-800, ¿entiende?
Y es que supuestamente no podría ser porque es una versión actualizada del
T-800. Es una versión más avanzada, pero se supone que se había dado a entender que John Connor estaba por ganar la guerra cuando mataron
al T-1000. Sí, pero no se saben, es que nunca te lo dicen. Entonces, nunca vemos la guerra, eso es lo interesante.
Bueno, una de las cosas que hace bien la 2 es justamente no te muestra tanto el futuro para que por ahí no pienses demasiado en esto.
Claro.
La cosa que sí me gusta es que Skynet... es creado por Cyberdyne, por el T-800. O sea, de la misma forma que claro. El padre de Kyle Reese, el padre de John Connor es el tipo que mandaron al pasado, el padre de Skynet es el primer T-800 que mandaron al pasado. Eso me parece otra genialidad total.
Sí, que te lo dicen, ese chip...
no funcionaba.
Adelantó, no sé, años la,
el tipo dice que todo, estaban haciendo. Todo su trabajo está hecho en base a ese chip.
Está basado en base a ese chip y el brazo que sobrevivió. De...
Siempre me encantó de chico ese personaje. El del científico, el con de su científico. Familia. El momento que muere, cuando está así todo con, no sé, con sus espasmos, tratando de sostener esa bomba para no matar al equipo SWAT.
Sí, y algo, una línea de diálogo que dice que es muy interesante es que el chabón le dice a Sarah Connor, o sea, me están juzgando por algo que todavía no hice.
Pero es un gran actor ese tipo. ¿Eh?
Es un gran actor, sí. Y un gran personaje, y es como, también es como un arco pequeño pero re honorable el chabón, en cuanto se da cuenta de que el trabajo de su vida iba a causar tanto dolor y guerra.
Sí, no pensó dos veces.
No lo pensó dos veces.
Toda la mierda.
Sí, sí, sí. De hecho dice, bueno, listo, no, desde mañana renuncio a Cyberdyne, no voy a trabajar más en este chip. No alcanza.
Sí.
Ah, ¿quieren que vayamos a destruirlo? Listo, vamos a destruirlo.
Y después ¿cuándo quieren ir? Y se paran. ahora.
Okay, no se resiste, dice, bueno, tienen razón, vamos ahora, antes bueno, de que sea demasiado tarde.
Otro gran arco de la película, que mi favorito porque me identifica mucho cuando la vi de chico, es la relación entre John Connor y Terminator.
Sí, la relación padre-hijo es...
preciosa. En el momento, en el final, cuando el Terminator le dice, ahora entiendo por qué llorás, pero yo no puedo hacer lo mismo.
Ay, Dios mío.
Yo me puse a llorar.
Esa es una de las...
cada vez que veo eso me pongo a llorar.
Sí, sí. Eso y el pulgar, el thumbs up, el digamos el, sí, sí, el ok, sí. Es...
A mí me gusta, me parece, o sea, me siento igual, me parece que es una... pasa que lo adulcora al T-800 de la 1, que era una máquina de matar, chabón. Arnold malo es Arnold. Y después a partir de ahí Arnold hizo todos personajes de buen tipo.
No,
a mí
me parece interesante que la inocencia de un chico... pueda,
sí, hace, cambiarle,
pueda cambiarle la programación a un robot. Es re interesante.
Sí, no,
bueno, está bien. Sí,
de hecho, una de las cosas geniales que tiene la segunda para mí es eso, de que el hecho de que el villano de la primera es el héroe de la segunda, me parece como que es una de esas cosas que
sí, la
me hacen aplaudir y decir aguante el cine.
Las inteligencias artificiales, ya Skynet se dio cuenta de que tenía inteligencia artificial, claro. Cuando se vuelve self-aware, digamos.
Sí, sí.
No me parece tan raro que un robot programado por otro robot pueda hacer lo mismo. Entonces me parece claro. Que sí, está, sí, sí. Tiene sentido.
Obvio, es que tiene lógica. Eso es,
sí, no sé si...
no es magia.
No, más bueno, está bien, por eso. No, pero no me parece que es porque... está bien, fue John Connor de niño. Pero me parece que es el corazón de un niño hizo que cambie este robot tan frío. O sea, iba a aprender de todas maneras. Él lo hizo aprender de una manera que era mucho más humana que las otras.
Es que no, me parece que un adulto no hubiese intentado, a menos que sea una persona con el objetivo de domesticar este robot.
No lo iba a
domesticar. En lugar de sentir miedo por el robot o sentir asco, rechazo o lo que sea, siente admiración, fascinación, lo ve como una figura paterna. Se relaciona con el robot y por esa relación, esa cercanía, el robot termina cambiando.
Sí, no, tal cual. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es una forma de decir que sea por el corazón de un niño, pero se ven... o sea, este arco se ve a través de acciones muy claras. ¿Cómo va cambiando el Terminator? No sé, sí, es algo que me parece hermoso, que de chico me encantaba. Es una de esas cosas, digamos... Terminator 2 es una de esas películas que veía una y otra vez de chico y era... una de las cosas que más me llegaba era la historia de este pibe.
Yo al volver a revisitarla me di cuenta que no me acordaba un choto.
Yo al contrario, me sabía todo.
Me acordaba mucho el primer acto.
¿Qué pasa que lo veíamos mucho con vos, Santi?
Mucho el primer acto, la persecución icónica entre el T-1000 en el camión y,
uf, tío,
y en la moto.
Cómo carga la escopeta haciendo un giro.
Es muy capo.
Y eso es posta, eso lo hacía Schwarzenegger de verdad, no es un efecto especial. Es haberlo practicado 200.000 millones de veces nomás.
No, tiene un montón de movimientos y cosas que hace Schwarzenegger. Por eso para mí este personaje le queda tipo a medida. Es precioso.
Bueno,
a mí la secuencia, perdón, que me encanta es todo el escape del manicomio.
Sí.
Parece Eso es como decís vos, Fede, siempre antológico. Esa secuencia es increíble.
Es icónico, totalmente. Sí, cuando se cuelga del auto y después encima le logran sacar desprender una parte y cuando el chico la tira se le une por la bota, es como...
Es que es muy lógico, todas las cosas que hace Schwarzenegger, el Terminator, son súper lógicas. Es como hace poco hablamos de la nueva Mad Max, que todo lo que pasa en la secuencia de acción tiene sentido y no es caos porque sí.
Sí, no explotan cosas porque sí, digamos. Sino que además la geografía de todo, se entiende todo el tiempo.
No, es tremendo.
No es tipo cuatro tiros y vuela a la mierda. No, es tipo le pega un tiro al coso, a la garra para que no se pueda agarrar. Cuando está tambaleándose, carga de vuelta el arma, le pega otro tiro y lo tira del auto. Son dos tiros, no son 40.
Claro, claro. Bueno, eso es una de las cosas, me parece, que quizás tienen de parecido George Miller, el director de las de Mad Max, y James Cameron, que saben... Creo que debe haber 10 personas que pueden hacer secuencias de acción como hacen estos dos chabones. Otro por ahí es Spielberg, no sé.
Sí.
Pero las secuencias de acción, hay veces que ves que uno de los camiones que está persiguiendo a otro choca un auto, y en otra película quizás era, bueno, el choque del auto, listo, ¿no? Ese auto después lo ves en el fondo, ves que alguien se está bajando y está gritando algo, es como que está todo total, como decís vos, sale toda la geografía de la secuencia de acción, hace que sean perfectas. Que esto sea una, como película de acción, es perfecta.
Eso es una pequeñez, pero que no sé por qué lo vi resaltado todo el tiempo cuando cargaba ese
¿el lanzagranadas?
El lanzagranadas, que ese tipo, ¡pum! Cuando la cargaba.
Bueno, el sonido de esta película, especialmente Terminator 2, es también... de hecho, creo que ganó el Oscar.
Es impresionante. Impresionante. Y te hace meter también en la realidad y en la pesadez de estos robots.
Sí. Sí, no agarra una pistola. El chabón, claro. Es muy gracioso. No me acuerdo cuál es la frase que tira, pero cuando agarra ese lanzagranadas, es muy icónico como lo agarra y tipo... Dice, sí,
no,
mi arma.
Pero no es el lanzagranadas, es la minigun.
No, agarra la minigun, pero el lanzagranadas también. Son esas dos armas.
Ah, okay. Sí, sí.
Las agarra como de manera muy especial. Como,
bueno,
estas dos las voy a usar.
Es otra cosa que de chico, viste, a uno le re quedaban grabados, que son las armas. Minigun, especialmente ese lanzagranadas, es espectacular.
Pero eso es lo que tiene de bueno estas películas de acción, que le dan importancia a todos los detalles. Como decíamos recién, viste, son dos tiros, no son mil. Agarran un montón de armas, pero el acento no está puesto en la cantidad de armas que agarran, sino en específicamente
las
estas
armas que se
dos
van a usar,
armas.
Que se van a usar un montón.
Que después vas a ver el momento específico en donde las usan.
Bueno, después cuando agarra...
Está todo sembrado, es anticipación y cumplimiento todo el tiempo.
Después cuando agarra el lanzagranadas, pero no de granadas, sino de bombas de gas...
Sí.
El que tira gas lacrimógeno.
Los caga a bombazo de gas.
Que aparte, tipo, ahí te das cuenta, creo que a un policía le da por la espalda cuando se está escapando y decís, eso duele también, boludo. También no te mata.
En lugar de matarlo, les pega todos tiros en las rodillas. Mm. Y después cuando se van todos rengueando, es muy gracioso.
Es muy bueno, claro, que está cumpliendo la promesa que le hizo a John. A mí siempre me causó mucha gracia cuando ves a través de sus ojos después de haber hecho eso y dice.
Casualidad cero.
Sí. Casualidades, no, 0.0.
Ah, sí.
¿Por qué 0.0, boludo? Si la gente está muerta o está viva.
Volviendo un segundo atrás, eso que decían ustedes, que o sea, lo que a vos como que te partió el corazón fue la relación entre Terminator y John Connor. A mí lo que más me interesó y que me partió el alma era la decisión de Sarah Connor por no apegarse tanto a su hijo, porque sabía en algún momento...
Sí.
Porque nunca te dicen nada en la 1, ¿viste? Él es el capo de,
sí, pero
de la
saben.
Rebelión, pero nunca se sabe nunca nada de ella. Y para mí ella sabe que en algún momento no va a llegar. Y esa distancia que toma con él, pero que igualmente desde el lugar de madre, de que tiene que contener a John Connor, me partió el alma. Y cómo lo pone por sobre su vida. Todo el tiempo.
Por eso digo, para mí es como la madre. Es como una de esas películas que la ves y salís del cine quizás con ganas de llamar por teléfono a tu mamá y decirle te quiero, mami, ¿entendés? Es como...
Sí, sí, sí.
No, más allá de los robots, del viaje en el tiempo, la ciencia ficción, las inteligencias artificiales, lo que uno más saca de estas películas es la humanidad, quizás.
El sueño constante de ella del día del juicio final, donde se mueren todos, y se ve a ella en ese parque amacando a John Connor, y después lo ves todo quemado, decís, mierda, y así vive todos los días.
Eso es muy loco. Cuando uno se pone a pensar, esta mujer estuvo encerrada en el manicomio, por decir algo que cualquiera de nosotros lo escucharíamos y decíamos, sí, esta mujer está loca.
Sí,
y es verdad. Bueno, imagínense lo desesperante que debe ser saber que es verdad, loco, créanme, posta que es verdad.
Bueno, eso es una de las otras cosas que también son muy icónicas, son muy simples y... Porque historias de gente que todo el mundo piensa que está loco, pero al final tiene razón.
Imagínate si alguno de todos esos tiene razón, Fede.
Claro, puede ser.
Imagínate. Ahora hay alguna persona en un manicomio que pensamos que es loco, pero en realidad...
Bueno, otro pequeño arquito interesante es el del psicólogo. Sí. Que lo último que ves del psicólogo es que está también ahí, que lo ves hasta cuando está, cuando no, claro. no está, está el foco en él, está de fondo viendo cómo estos dos robots se están matando. Y ahí, claro, o sea, estaría bueno ver un corto en donde el chabón va a su casa, a la esposa y...
Es que aparece en la 3.
Aparece
en la 3. Aparece.
Aparece dos minutos...
Que se volvió loco
calmando, él. Calmando a la protagonista de la 3, diciéndole que... la chica le dice, pero es un robot. Y dice, no, no. O sea, estás en shock, o sea, a mí me pasó... Y después sale Arnold con un sarcófago lleno de armas.
Toma mucho tiempo superarlo, pero vas a superarlo, no sé qué. Te quedan esas ideas cuando sos víctima de una situación choqueante. Gira la cabeza y ve al Terminator. Ese creo que es el mejor momento de la
trama. Y se va corriendo y no
vuelve a aparecer. O sea, como que, claro, trató de convencerse a sí mismo que había sido... Bueno, estaría bueno ver después qué pasó después de eso, claro. ¿no? El chabón ya dos veces.
Hablemos un poco del final, que está bien.
Después de eso fue el fin del mundo, boludo. Dos horas después,
claro, totalmente
se murió.
Claro, claro.
Del final de A2, que está buenísimo, pero tiene algo que se la dejas pasar, porque como en Jurassic Park ves al tiranosaurio Rex en su jaula y está a nivel del suelo, después cuando se cae el auto en un árbol
es un
y hay
pozo
como,
enorme.
Un pozo enorme. Acá cuando el T-1000 está torturando a Sarah Connor... con el dedo, y la puñala y le dice, grita por John Connor. ¿Por qué no grita vos? ¡Es un fucking robot!
Después hace eso, de hecho.
Después lo hace.
Igual, bueno, el final, digamos, desde que la camioneta se escapa de Cyberdyne, después de que este científico, que no recordamos el nombre, explote todo, de ahí hasta el final, boludo, es como una de las mejores secuencias de acción de la historia
Bison,
del cine.
¿No era?
Tyson,
era por ahí.
Dyson.
Sí.
Bueno, esa persecución y después cuando entran a la fundición...
La caída del camión con nitrógeno líquido.
Está buenísimo. Entonces.
Increíble.
Bueno, hay un plano que
y
yo
se
no
empieza,
me...
tipo, a congelar todo.
Cuando intenta caminar y se le rompen las piernas.
Sí,
muy
sí.
bueno, boludo.
Es espectacular. Y hay un plano que Schwarzenegger le dice a Sara, bueno, maneja vos. El chabón se queda sin granadas, pasa a la parte de atrás de la camioneta, sube al camión, lo empieza a cagar a tiros, al tipo así a quemar ropa. Se agarra de la puerta, corre el volante y después baja, se sube al auto, se sube al cisterna del camión y baja como haciendo una vuelta a carnero. Creo que es uno de los mejores momentos de la acción en el cine.
Pero eso traído a las películas contemporáneas. ¿No lo, no lo relaciona mucho con Mad Max? Con esta tipo, la cadencia lógica de las acciones en la secuencia de acción.
Puede ser, sí, sí, sí. Por eso te digo, me parece que son los grandes directores de acción es esto, saben contar algo con su secuencia de acción, no son solamente cosas explotando.
Claro, propulsan la historia y tienen sentido, no son solo explosiones como
claro,
en Terminator 3.
Con dos muñequitos, con dos autitos chiquitos y con un micro machine, tipo un soldadito, bueno, entonces se va a trepar por
acá.
Claro,
¿qué haría una
ahí?
Máquina para que el tipo...
Claro, realmente, no es que tipo salta y cae en el capot y lo revolea a cualquier lado, no es... Se agarra, se cuelga, camina, baja, agarra.
Se da cuenta que no tiene más granadas y que con su arma la única forma de hacer daño va a ser acercarse, entonces se acerca. Una vez que ya el chabón está inhabilitado porque está lleno de agujeros, le corre el volante. Es perfecto ese momento. Y culmina en el momento en este que decían ustedes que el T-1000 está congelado y se derrite. Y después, al haber caído en una fundición, se derrite y se vuelve a juntar como en un charco.
El T-1000 es uno de los mejores inventos de la historia del cine.
Bueno, el T-800 y el T-1000 son como los dos.
Sí.
Me encanta cuando sabes que falta poco para que termine la película y se van sumando conflictos que resuelven de toque, pero que salen otros conflictos y dices, ¿y ahora? Bueno, eso, cuando decís listo, ya está, se murió porque se congeló todo, ya está,
claro.
Ganamos. Y después se vuelve a unir y decís, ¡la puta madre!
¿Qué? ¿Y ahora cómo lo matan? O sea, está bien, con el nitrógeno líquido no sirvió. Bueno, y de ese final también está increíble la pelea entre los dos Terminator, cómo le empieza a machacar la cabeza al T-1000, al T-800, y después lo deja insertado contra el piso.
Y ahí lo que dice Ale, otra vez, tipo, ¿y ahora? ¿Qué
claro.
pasa?
Y después decís, bueno, Sara va a ser, está bien. Como claro. en la primera fue ella también, y después se quedó sin balas. Ay, ¿qué va a pasar ahora?
Y aparece por el engranaje ese, por la... Esa imagen del chabón llegando en esa cosa que gira con el lanzagranadas.
No, que aparte, claro, se había recontra establecido que quedaba solo una granada.
Sí.
Y todavía no le habían tirado al T-1000 con una...
Claro.
Y después cuando le queda insertado, o sea... Sí.
Y algo bueno de eso es que en la 2 está contado muy bien. No son dos robots pegándose y que no pasa nada porque son dos robots y no se deterioran. Como en la 3, ves al T-800 cagándose a trompadas con
no
el TX y es como, no es como que Superman se pegue con Superman, no pasa nada.
Claro.
Y acá sí, tipo, se van haciendo mierda, salvo el T-1000 que se puede.
Es que eso es lo interesante, generalmente T-800 hace pelota al T-1000. El tema es que al T-1000 no le pasa nada.
Claro.
Bueno, eso hay, está bueno, en esa misma pelea hay un par de ideas que son buenísimas. Cuando el T-1000 le engancha el puño del T-800 en la cabeza,
sí,
y el T-1000 se regenera y hace que la cabeza se vuelva en sus brazos.
Ah, sí, sí, sí.
Ah, bueno, ahí,
o cuando se da vuelta, cuando se cae de, como de cara contra la pared y se da vuelta.
Ah, sí,
oh, Dios mío.
Volviendo a ese, cuando le tira la última granada y como que lo parte a la mitad.
Ese grito es muy alien.
El grito es
re alien para mí.
Sí, es increíble.
Empieza como... Sí,
el diseño de sonido de ahí es como... Como un bicho orgánico muriéndose.
Sí, sí,
tremendo. Muy bien puesto.
Bueno, y la muerte en el... Cuando se está cuando se cae la fundición al metal fundido...
Sí.
Es
aparecen todas las
muy
caras.
Psicodélico, muy psicodélico. Sí, especialmente sí, sí, el final, cuando ya se está deshaciendo y...
Bueno, y por último nos queda hablar un poco de Terminator 3 y Salvation. Salvation, no, yo la vi en el cine... No tengo ganas de sufrir de nuevo esa experiencia.
Terminator 3
con Christian Bale haciendo de Batman en...
Creo que lo único bueno que nos dio la Salvation es la anécdota de cómo se puteó con el camarógrafo.
Ah, sí.
Creo que es lo único bueno.
Que encima después ves la película y entendés por ahí por qué Christian Bale estaba tan al borde de un ataque de nervios. Porque estaban haciendo, realmente, como dije antes, creo que es una de las peores películas que vi en mi vida.
Sí. Bueno, no, pero pará, porque la 3... Empieza bien, tipo con John Connor haciendo...
Empieza también.
Haciendo un voiceover, porque en el futuro, ¿verdad?
Te explican todo, porque si no... La 3 no tiene recursos, no sabe cómo contar las cosas, boludo. Es todo tan estúpido.
Y apenas 3. Llega el TX, primero llega, aparece como en este lugar de maniquíes, en bolas.
Malísimo,
como todos. Y en vez de ponerse una ropa de ella, cruza la calle, le roba la ropa a esta chica y el auto... Y agarra su celular y se lo lleva al oído y pone cualquier número y se escucha tipo... Y ya hace tipo... Y saca información.
Sí, sí, sí.
Y es la hora y media que queda todo
yo,
para abajo.
Yo la vi en el cine y no la quise ver de nuevo. Se ve que ustedes sí la vieron.
Pero lo que tiene la película es que tiene un muy buen final. Es una película muy mediocre.
Ahora hablamos del final, que es lo mejor de la peli. Es que el TX, así como decimos que el T-800 y el T-1000 son diseños excelentes y re buenas ideas... El TX parece que está hecho, como habíamos dicho, creo que en Jurassic World, por un nene caprichoso que quiere todo junto. Y ahora agarraron los dos, los mezclaron juntos y ya dejó de ser especial. Porque es...
Nada, no,
y encima le agregaron que puede convertirse las manos en armas. Y ya nada tiene sentido, ya es todo, vale cualquier cosa. Y
hace
es
que
mucho
las muertes
peor.
Sean una cagada porque sí. Explota cosas. El T-1000 por lo menos 3, que te apuñalaba con el dedo.
En la 3 explota todo. Hay un plano que me causó mucha gracia, que un auto choca contra una pared y explota algo que estaba a media cuadra.
Bueno,
o sea,
es como
quizás no media cuadra, pero entiendo.
Bueno, que no tuvo contacto. En 21 Jump Street que están esperando todo el tiempo que explote algo, claro. Y explota, creo.
Y dicen, pensé que eso debería haber explotado.
Claro.
No sé por qué se
termina explotando
eso.
Un camión con oveja, no sé qué termina pasando.
Sí, sí, sí.
Ah, es verdad, sí, me acuerdo.
No, es un desastre. Además, salió el doble que la 2. Salió 200 millones de dólares.
Sí, bueno, es que las películas ya en esa época, todos esos tanques salían así.
Es que es una película que se parece mucho a los blockbusters de ahora y tiene 12 años. La ves hoy y decís, esto podría estar en el cine, podría ser Génesis esto. Porque no... Los efectos están muy bien, pero tiene esa cantidad de explosiones y trama rebuscada, pero que no pasa nada en ningún momento.
Sí, es trama.
Y es todo genérico.
Rebuscada al pedo, todo súper bobo. Secuencias de acción larguísimas que a la larga como... Habías hablado en su momento de The Lost World, la segunda de Jurassic Park, que tiene acción copada, pero a la larga es acción que no lleva a nada.
Claro, no
es acción en sí misma que termina la secuencia de acción y
está igual. Están igual que como.
Todos los personajes están igual, solo que están más lastimados, claro. Y más cansados. No, pero hablemos un poco al final si querés, que es lo mejor.
John Connor se da cuenta que el T-800 en ningún momento iba a poder parar el día del juicio final. Solo lo único que hicieron es atrasarlo un poco. Y entra en este búnker que lo único que va a hacer es que no se mueran. Sí. Y la devastación de John Connor, lástima al actor que no, tal vez no logra venderlo, pero la devastación del chabón al darse cuenta de que es inevitable y que está sucediendo en este momento,
sí.
E igualmente lo llaman por la radio y le dice, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Dice John Connor.
Dice, ¿quién está al mando?
Yo. Y es tipo un silencio como de 45 segundos y el corazón está tipo, tum, tum, y el chabón dice, yo. No lloré porque era muy mala la película, pero si hubiese sido una buena,
es una buena
película.
Idea.
Uy, si fuese un buen actor, aunque sea.
También.
A mí me parece que está buena la idea de que termina así, pero...
O sea, termina con el fin del mundo, literalmente.
Claro, claro. Pero, cancela lo anterior porque...
Cancela muchas cosas anteriores.
Sí,
claro. Claro, porque O sea, si las cosas se atrasan, por más que lo único que hayas hecho es que se atrasen, no va a terminar pasando exactamente lo mismo, que el mismo John Connor va a mandar al mismo Kyle claro. Reese y después van a mandar a entenderse. Como que está bien, por ahí el resultado es una guerra, pero no puede ser igual.
Sí, todo. Sí, que otra vez no. Skynet tiene la tecnología para hacer eso mismo, cuando en realidad la tecnología había venido de este chip que habían roto en la película anterior.
Claro, claro, por eso.
Sí, es todo muy raro.
Es una lástima, está buena la idea de que sí, o sea... La única forma en que esto funcione del todo es que la 2 sea distinta. Y como la 2 es una película perfecta, la culpa la tiene la 3, digamos, sí, sí. Me parece a mí. Y
después las pelis, para mí, o las haces pensando en que van a continuarse, o no las continúes.
Claro.
Porque generalmente cuando querés continuar una película que está cerrada en sí misma, pasan este tipo de cosas.
Sí, sí, que no tiene sentido nada. Y bueno, por último, Salvation. Una de las cosas más molestas era que si la 3 termina con que John Connor ya es el líder desde el principio, es el único tipo que entiende lo sí. que pasó y qué sé yo, en Salvation tiene superiores. Es como un tipo que no le dan pelota.
Ah, ¿sí?
O sea, él...
No me acuerdo nada.
Yo
nada.
No sé si ni si la vi, creo que la vi haciendo zapping.
Y... No, la vimos juntos antes. La alquilamos en DVD y la vimos juntos. ¿Posta? Sí, no podíamos creer.
Yo la vi entera. Sí. Yo fui al cine,
no pudimos creer lo malo que era.
Nada. Me acuerdo que estaba Sam Worthington, que lo odio.
Bueno,
¿qué pasa? Yo no me acuerdo.
Sam Worthington es... Es un humano preso en la actualidad que se anota para unos experimentos y después en la guerra del futuro se despierta como un humano con el objetivo de encontrar a John Connor, me parece. Y después descubre que es un robot que no sabía que era un robot. O sea, es un robot más avanzado que el T-1000. Y al mismo
pero que tiene amnesia.
Que tiene amnesia aparte.
Dios santo.
Y al mismo tiempo, después vemos en la fábrica que los T-800 recién están siendo construidos. O sea que paralelamente al T-800 tenés un robot que es más avanzado que todo lo que habían hecho hasta ese momento. Solo porque lo querían meter en la película.
Y sí. Bueno, en conclusión, Terminator hasta ahora ha empatado. Dos grandes películas y dos películas de mierda. Genesis tiene que desempatar, a ver si en porcentaje Terminator es mejor, más buena que mala.
Yo no le tengo nada de fe.
Y es una saga que me parece que va a morir. O sea, no, probablemente vayan a hacer una trilogía nueva, ¿no? Pero que me parece que va a ser una de estas sagas como sucedió con Star Wars, que tiene... Para ustedes tiene la mitad buenas y malas. Para mí tiene 2 buenas y 4 malas.
Ah, pero pasa con Jurassic Park, que tiene tipo una y media o dos buenas, 2 malas.
Y que es una cagada, te caga. No sé, es...
Sí, sí, es muy triste.
Es difícil bueno, hablar después. Porque tenés que hablar de una en vez de toda la saga.
Otra cosa que es rara, que se está haciendo recién ahora, es esto de sacar una nueva secuela e ignorar las malas.
Eso es...
Sin tener la garantía de que la tuya va a estar buena. Entonces,
sí, claro, es como re pretencioso.
Porque ahora Jurassic World supuestamente ignoraba la segunda y la tercera. Y es igual de mala que la tercera. Entonces que cuando hagan una quinta...
Sí, tenés que verla pensando... No, bueno, esta tenés que verla pensando en las primeras dos. La tercera no, en la cuarta se agarran unas cosas. En la quinta, dale, boludo.
Que lo mismo muy pretencioso. ¿Quién sos vos para decir que la tuya va a ser mejor que las otras dos mierdas que estuvieron antes que la tuya? Es como... Es que tenés que estar muy, muy inseguro de lo que tuyo es una obra maestra.
Bueno, que lo mismo está pasando con Terminator. Genesis supuestamente le da pelota a la segunda y la primera. Ignora completamente la 3 y la 4. Y, mencionado antes, Alien, la que va a ser de Blomkamp, también va a ignorar la tercera y Resurrection. ¿Y si es una cagada? ¿Qué va a ser la sexta?
Claro, va a ignorar todas las...
Va a ignorar, claro, por separado, tipo, bueno, le doy pelota a la 3, pero a la 4... Es como que no es algo que espero que no se haga moda, porque me parece que es una idea peor que hacer precuelas de todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, y para cerrar, yo por suerte no voy a estar en...
Por suerte.
No voy a estar para ver Terminator Genesis, se lo dejo a ustedes, muchachos, que van a poder comunicarle a la gente si es buena o no, lo cual yo dudo muchísimo. Por eso es una buena noticia que yo no voy a estar para poder hacerla. A los que están escuchando, nos encantaría saber qué opinan. O sea, ¿es mejor la 1 de Terminator, mejor la 2?
Sí, la pregunta básica es esa, ¿no? La 1 contra la 2, ¿cuál es la mejor?
Todos tenemos en claro que las 2 son muy buenas películas, pero vale. No nos importa, queremos saber cuál es mejor.
Yo, claro. En mi lugar,
para ustedes.
No voy a cambiar el pedido que hizo Ale, pero...
No,
no cuál les pareció mejor, sino qué rescatan de cada una. Porque me parece que cada una tiene... grandes méritos por sí mismas. Una por haberlo inventado, quizás, otra por haberlo pulido. Qué sé yo, cada uno tendrá su opinión. Pero no tienen que competir entre ellas. No son dos Terminators que tienen que matarse entre ellos.
Lo que estás diciendo es muy intelectual, pero queremos saber cuál es la mejor.
Vamos a ponerlas en un coliseo y se van a matar.
Coliseo, sí, solo, solo entran una. Dos, solo sale una.
Bueno, esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Pregunta Skynet, ¿cómo te hago llegar mi currículum? Pa pam pam pa pam, pa pam pam pa pam.